A partir de las 9:30 de la mañana, en la residencia de Suárez y Reyes, el presidente Tabaré Vázquez estará recibiendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Varios temas sobre la mesa, pero seguramente algunos de ellos un poquito más polémicos que otros, como por ejemplo el reciente fallo que obliga al gobierno, al Estado uruguayo, a pagar el aumento de un 26% retroactivo el año 2013 a los funcionarios judiciales. Es un gusto tener al aire al presidente de la Suprema Corte de Justicia, al doctor Jorge Chediak. Doctor Chediak, buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, muy bien, gracias.
Gracias por atendernos. Doctor, ¿con qué ánimo se concurre a la reunión de mañana? ¿Cuáles son las expectativas que se tienen?
Un ánimo absolutamente positivo. Usted recuerda que habíamos hablado con todos los postulantes a la presidencia de la República el año pasado, incluido el doctor Tabaré Vázquez, y había el preacuerdo de conversar una vez que él asumiera el cargo, lo cual efectivamente ha acaecido. Se solicitó la correspondiente audiencia y sin demora el señor presidente de la República nos convocó a la Casa de Suárez para el día de mañana a las 9:30, como usted señaló.
Doctor Chediak, seguramente, bueno, varios temas. El tema de la aplicación del nuevo código del proceso penal es uno de los asuntos que está sobre la mesa, pero imagino que este diferendo que hay a propósito de los salarios de los funcionarios judiciales va a estar sobre la mesa. Usted hoy decía en conferencia de prensa que la Corte no tiene previsión presupuestal ni posibilidad de pagar. Da la sensación de que el Estado está corto de fondos también para hacer esta erogación. ¿Hay posibilidades de negociar esto?
Bueno, en principio lo que hay, es bueno decirlo, es una sentencia de primera instancia que hizo lugar parcialmente a las pretensiones de cerca de 3.800 funcionarios y técnicos, es decir, un poco más de la mitad o bastante más de la mitad del Poder Judicial, y no absolutamente, sino por un periodo acotado, cerca de la mitad del periodo que estaba reclamado, que era desde el 14 de abril de 2011. De todas maneras, es una, seguramente cuando se haga la liquidación, una cifra de mucha envergadura, pero bueno, hay dos demandados condenados, la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio de Economía y Finanzas. Hay que ver tanto el Ministerio de Economía como la Corte qué actitud vamos a tener los próximos 15 días, que es el plazo para deducir o no la apelación a efectos de que un tribunal de apelaciones tome una decisión definitiva a este respecto. Pero sin duda es uno de los dos temas más importantes que van a estar en la agenda, el diferendo que mantenemos desde abril del 2011 con el Poder Ejecutivo y la aplicación del Código del Proceso Penal. Por supuesto que institucionalmente tiene preeminencia la aplicación del Código del Proceso Penal porque es una solución innovadora para la justicia penal uruguaya, moderniza totalmente el proceso. Transparente y es mucho más importante para la seguridad pública que este diferendo salarial, que sí es importante para nosotros.
Doctor, ¿qué ocurre si no se puede pagar? Es decir, si la justicia, que en este momento está fallando sobre parte de su propia estructura, ¿verdad? Vuelve o ratifica, digamos, el Tribunal de Apelaciones la sentencia en primera instancia. ¿Qué ocurre si es que no aparecen esos recursos? ¿Cómo se responsabiliza, cómo se lauda una situación como esta?
Bueno, el principio en toda democracia seria, como por supuesto lo es la uruguaya, es que las sentencias judiciales se pagan. En los Estados Unidos de Norteamérica se suele decir que una sentencia judicial de condena es lo mismo que tener el oro ya en el bolsillo. Entonces, que en principio las sentencias judiciales que condenan a cualquier ente del Estado se debe pagar es indudable. No hay forma de no hacerlo. Ahora, al haberse separado el artículo 400, que para el público es el artículo 400, es aquel que establece cómo se pagarán las condenas contra cualquier organismo del Estado. El Estado además es condenado, iba a decir todos los días, pero sin duda todas las semanas en alguno de sus organismos. El demandado principal que hay en Uruguay es el Estado, sean los entes autónomos, los ministerios, el Poder Legislativo, la Presidencia o la Suprema Corte de Justicia. Entonces, el procedimiento general es que, salvo en el caso del Poder Legislativo, todas las sentencias de condena las paga Rentas Generales. Eso es lo que establece el artículo 400. Ahora se ha establecido como excepción para el Poder Judicial que lo debe pagar con fondos propios. Ahora, esta norma ya está cuestionada. En el día de hoy ya ingresó una inconstitucionalidad respecto, entre otros, al artículo 9 de esta ley de fines del año pasado.
Que eso le iba a preguntar, Chediak. ¿Cuándo se expediría la Suprema Corte de Justicia, dado que acaba de ingresar este pedido de inconstitucionalidad?
Bueno, usted sabe que estamos demorando 6 o 7 meses. Lo que pasa es que aquí seguramente habrá que sortear, dado que nosotros somos también demandados, entonces... Uh-huh. Por aquello que no se puede ser juez y parte, lo terminará decidiendo la Suprema Corte de Justicia, que es el Tribunal Constitucional del Uruguay, pero no con sus miembros naturales, no con nosotros, sino mediante un sorteo entre los ministros de Tribunal de entre todos los ministros de Tribunal de Apelaciones del Uruguay, que son quienes pueden integrar la Corte. Bueno, el sorteo también llega a su tiempo, así que el promedio son 6 o 7 meses, habrá que ver en este caso concreto cuánto lleva. Y luego señalar que en el caso puntual, este obstáculo de la necesidad de que haya fondos propios para pagar las sentencias judiciales no se da, dado que aquí hay dos demandados. Está demandada la Suprema Corte de Justicia y está demandado el Ministerio de Economía y Finanzas. Y hemos sido condenados los dos. Y a cualquiera de los dos se nos puede reclamar el todo. Es decir que en este caso concreto está todavía, es un fallo de primera instancia, pero está también obligado al pago el Ministerio de Economía y Finanzas.
Chediak, ¿podemos decir que el conflicto de los judiciales está en un impas en este momento? Sin embargo, desde el Colegio de Abogados se ha manifestado, hace muy poquito lo teníamos aquí a su presidente, diciendo que el conflicto había afectado realmente la impartición de justicia y el acceso de los ciudadanos a la impartición de justicia. Desde la Suprema Corte de Justicia, ¿han hecho un análisis de cómo ha afectado este conflicto al sistema judicial y qué es lo que puede llegar a pasar a futuro si este conflicto no se dirige?
Bueno, lo primero es tratar de que el conflicto se solucione. Y en eso focalizamos nuestros intereses y nuestras fuerzas. Ahora, el análisis sí se está haciendo, primero porque somos el jerarca de la Suprema Corte de Justicia, es el jerarca del servicio, y por supuesto ante una medida gremial de conflicto como la que tienen la Asociación de Actuarios del Uruguay, debemos proceder a hacer los descuentos correspondientes. Entonces ya hemos dispuesto hace más de una semana un relevamiento puntual, sede por sede, de cuáles son aquellas tareas que cada actuario concreto está cumpliendo o no, cada actuario y cada secretario de tribunal, a los efectos de proceder a hacer los descuentos correspondientes. Y por supuesto que nos preocupa toda alteración al funcionamiento normal del servicio, nos preocupa, por eso estamos tratando de buscar una solución que de alguna manera deberá venir, porque por supuesto, si bien este conflicto ha sido muy largo, lleva ya 4 años, no puede ser eterno.
Doctor, bueno, en el día de mañana ustedes se reunirán con el presidente de la República, entre otras cosas, para hablar de la implementación del Código del Proceso Penal, esta revolución en la forma del sistema judicial uruguayo. ¿Qué puntos quedan pendientes por argumentar? Sabemos que también esto es un asunto que tiene una fuerte implicancia en lo presupuestal, ¿no?
Exactamente. Todavía tenemos que afinar los números, ha habido algunos costeos, pero los costeos son de la época en donde estábamos ante un proyecto de ley y no había la certeza absoluta de cuándo se aprobaría, entonces ahora hay que afinar los números. Nosotros incluso en tema muy importante como es la creación de nuevas sedes, tenemos ya planificada ir a ver la experiencia internacional, que algunos de los ministros y algunos técnicos concurran a los efectos de ver cómo se gestionan las salas de audiencias en países vecinos. Ya para este año está prevista una visita a Santa Fe, que tienen proceso oral, Santa Fe y Rosario, y seguramente se haga alguna a Santiago de Chile con el mismo propósito, a efectos de ver cómo se administra con el menor número de salas este juicio. Como avance, en general, a diferencia de como se trabajan en los juzgados de las materias no penales, en las salas penales se trabaja horario completo, es decir, los jueces rotan y sus equipos rotan y utilizan las salas de mañana y de tarde y hasta la noche a los efectos de que haya un aprovechamiento de recursos escasos de la mejor manera posible. De todas maneras, sí va a haber un incremento de edificios, un incremento de jueces penales, un incremento de defensores penales y también de lo que pueda ser la infraestructura informática. Eso tenemos que ajustar los números porque sí o sí hay que hacer el costeo para el presupuesto de este año.
Chediak, eso hablando de números, ahora, técnicamente, Uruguay, el sistema judicial, ¿hoy está preparado para hacer este cambio? ¿Tenemos la suficiente cantidad de personas que tengan los conocimientos para hacer frente a este cambio?
Bueno, le puedo dar la respuesta desde el ámbito del Poder Judicial. En el caso del Poder Judicial, la realidad es que pasamos a hacer menos cosas. Es decir, hoy el juez penal interviene desde el comienzo de la investigación, dirige la investigación, lo que se llama el presumario, decreta el procesamiento, entiende en el sumario, entiende en el plenario, dicta la sentencia y eventualmente, hasta por lo menos ahora en el interior, en Montevideo ya hemos creado los jueces de ejecución, entendían la ejecución. Entonces, toda la parte de investigación, toda la parte inicial del proceso, los jueces vamos a dejar de hacerla y la va a hacer el Ministerio Público. Entonces, usted me dice, ¿estamos preparados? Bueno, a los jueces penales hay que prepararlos en el nuevo código, sobre todo en lo que es la litigación oral, en el manejo de las audiencias, de los interrogatorios a testigos frente a cámaras, a partes frente a cámaras. Entonces hay una variación importante en la modalidad de trabajo, pero no se va, los jueces no van a hacer más cosas, sino que van a hacer en el proceso penal menos cosas. Quienes sí van a tener una actuación mucho más destacada y van a tener mucho más actividades que las que tienen actualmente son los fiscales. Entonces el peso mayor de la adaptación y la capacitación en este caso, en el Uruguay, recae sobre la Fiscalía de Corte.
Doctor Chediak, lo saco un poquito de estos dos temas tan importantes y macro a esta altura del partido, y lo llevo a un caso en particular. En esta conferencia de prensa que se dio hoy en la Suprema Corte, usted señaló su preocupación por la resolución del llamado caso Lola. Han seguido, digamos, tomándose declaración a distintas personas durante todo este tiempo. ¿Se ha seguido trabajando? De eso sabemos porque se ha informado además. ¿Cuál es el grado de preocupación que tiene por este caso en particular? Un caso que ha cruzado también de forma mediática el Río de la Plata también, ¿no?
Sí. Primero, en general la Corte sabe exactamente lo que saben los medios de comunicación porque nosotros no tenemos ningún canal especial de comunicación con los jueces penales que usted sabe son absolutamente independientes y dirigen las investigaciones de acuerdo a su leal saber y entender y este caso es exactamente igual. Lo que sí, la preocupación porque ahora que hemos empezado a recurrir a técnicos en medios de comunicación, en imagen, en evaluación de percepción de parte de la ciudadanía, de lo que son las fortalezas y debilidades institucionales, sabemos que en este tipo de casos, que son muy mediáticos, el doctor Raúl Usandabarat nos señala que es el caso que ha tenido más cobertura mediática en la parte penal en los últimos 10 años, y sobre todo, por lejos, es el caso que ha tenido más cobertura mediática internacional. Bueno, este tipo de casos es evidente que influye mucho en la percepción de eficiencia y confiabilidad que tiene el ciudadano común en el Poder Judicial. Entonces no será lo mismo que se pueda resolver o que no se pueda resolver. Y bueno, allí lo que hemos señalado es que estadísticamente en el Uruguay, como en otras democracias serias del mundo, no se pueden resolver todos los homicidios. Y bueno, en el caso puntual actual, en las circunstancias de hoy en el Uruguay, se resuelve con éxito un homicidio cada dos. Entonces mi deseo es que sea uno de cada dos homicidios que sí se resuelve y no uno de aquellos que no se pueden resolver porque el efecto en la imagen del Poder Judicial para el ciudadano común va a ser totalmente distinto.